Start your day with Morning Edition and wind it down with All Things Considered, only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.
Okay. En el episodio pasado, Chama nos contó sobre su salida de Venezuela y su odisea para llegar a Los Ángeles a través de Tijuana.
Vamos a acelerar las mieles del capitalismo.
Después de una larga entrevista de 2 horas, nuestro productor Julio y Chama fueron a cenar.
In and out. Entonces agarra, ayúdame con el micrófono, Chama. Aquí anda.
Se subieron al carro de Julio y tomaron camino hacia una de las joyas culinarias de California.
Las hamburguesas de In and Out.
Chama lleva 3 años en Estados Unidos desde que llegó a Los Ángeles legalmente gracias a las políticas establecidas por el expresidente Joe Biden.
Y vaya que han sucedido muchas cosas desde que ese primer episodio salió al aire.
Cosas que impactan a Chama directamente.
El pasado viernes 3 de octubre, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión 6-3, dio luz verde al gobierno de Donald Trump para continuar con la cancelación de los estatus de protección temporal, TPS, de Venezuela, tanto de 2021 como 2023, que protegen de la deportación a unos 600.000 ciudadanos de ese país sudamericano.
En el camino a In-N-Out, queríamos entender la transición de Chama entre Tijuana y Los Ángeles un poco mejor.
Julio le preguntó sobre su situación de vida mientras su matrimonio pasaba por un momento complicado. ¿Cómo fue que lidió con el apoyo inconsistente de su distanciado esposo en Los Ángeles mientras ella esperaba en Tijuana?
Yo después me mudé a Otay. Cuando era mi primer intento de separación, agarré mis 4 vainas y me fui para Otay. Ahí, al mismo Infonavit donde vive mi mejor amiga de Tijuana, que es su hijo, el mejor amigo de mi hijo, y para mí era como estar cerca de mi familia.
¿Qué parte de
Infonavit? En Bellas Artes.
Mencionó que tuvo que cambiarse de departamento a un área más asequible en un vecindario de clase trabajadora en Tijuana.
A los complejos de vivienda social en el barrio de Bellas Artes, cerca del cruce fronterizo de Otay. Debido a la proximidad a la frontera, el área está llena de estadounidenses de clase trabajadora que cruzan al norte todos los días para trabajar en la ciudad vecina de San Diego.
Te estoy diciendo, sí, bien gueto. Me fui al gueto.
Chama comentó que el barrio es algo rudo, pero considerando la situación que dejó atrás en Caracas, seguía siendo una mejora significativa.
Y a pesar de lo deteriorado que estaba el lugar, había un lado positivo.
En Tijuana, Chama hizo una nueva mejor amiga, Carolina.
Ella también vivía en esos mismos complejos, en el predio justo al lado del de Chama.
Su hijo y el de Chama también iban en la misma escuela y se hicieron mejores amigos.
Fue la amistad de Carolina lo que se convertiría en un pilar de apoyo durante la transición de Chama de Tijuana a Los Ángeles.
Si apenas nos escuchas, estamos continuando con la historia de Chama.
Una exiliada venezolana de Caracas que se vio obligada a dejar su país después de que las condiciones de vida se volvieran insoportables y tras sufrir acoso por parte de las autoridades venezolanas.
Si te perdiste la primera parte, ponle pausa a este episodio, escúchala y luego vuelve a este punto.
Pero si insistes en no escuchar esa increíble primera parte, pues ya qué. Te damos un resumen rápido. Te toca, Alan, dale.
¿Listos? Chama no es el verdadero nombre de nuestra invitada. Es un seudónimo que usamos para proteger su identidad, ya que actualmente está indocumentada después de que la administración de Trump revocara los programas de parole humanitario y estatus de protección temporal.
También conocido como TPS.
Para migrantes venezolanos.
Chama dejó Venezuela en el 2016 junto con su hijo, con el objetivo de reunirse en Los Ángeles con su ahora distanciado esposo, a través de una visa de reunificación familiar.
La I-130.
Él había salido de Venezuela algunos años antes que Chama y su hijo, pero a diferencia de ella, él tiene doble nacionalidad.
La ciudadanía venezolana y la de otro país, visto de manera más favorable por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Eso le permitió al esposo de Chama obtener su residencia,
o green card,
para ingresar legalmente al país.
Chama llegó a Tijuana
a finales del 2016
para que su familia estuviera lo más cerca posible mientras buscaban una vía legal hacia Los Ángeles.
Vivió ahí durante 6 años y enfrentó varios desafíos, entre ellos que su esposo fue inconsistente con el apoyo económico durante su estancia en Tijuana, dejando la mayor parte de la carga financiera sobre ella.
Para poder salir adelante, Chama trabajaba 48 horas a la semana como administradora de clínicas dentales en Tijuana.
Otro reto fue que su estatus migratorio en México expiró, y justo cuando buscaba una salida a esa situación,
el destino tenía otros planes.
El gobierno de Biden elabora planes para conceder permiso condicional humanitario a los venezolanos que tengan patrocinadores financieros a fin de permitirles ingresar en Estados Unidos, medida similar a la otorgada a los ucranianos tras la invasión de Rusia.
Después de que la administración de Biden abriera el programa de parole humanitario para venezolanos a finales del 2022, Chama aprovechó la oportunidad para estar más cerca de su familia.
Pero eso significó tomar una decisión muy difícil: dejar temporalmente a su hijo en Tijuana.
¿Ya actualizado? Muy bien.
En el episodio anterior contamos la primera parte del viaje de Chama, su odisea para salir de Venezuela y su determinación por reunirse con su familia, empezando en Tijuana.
Hoy exploraremos su camino hacia Estados Unidos, el esfuerzo titánico que hizo por hacerlo de forma legal y, a pesar de toda su persistencia, cómo el sistema terminó fallándole.
Este es un reportaje especial, Ilegal por Decreto, parte 2. De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
From El Centro to Everywhere, we're Voices del Valle.
¿Voices del Valle?
Voices del Valle is a team-produced podcast about coming of age in California's Imperial Valley.
I love Voices del Valle.
On the next episode of Voices del Valle, we will talk with teens about their cheer and soccer championship seasons. I've got to listen to that. Voices del Valle, fresh voices, bold stories made in the valley.
Voices del Valle, find us on KPBS or wherever you get your podcasts.
Estás escuchando Port of Entry.
Durante su tiempo en Tijuana, Los Ángeles había sido la estrella polar durante años, el lugar donde su hijo finalmente se reuniría con su padre, donde Chama recibiría el apoyo que necesitaba como madre y donde,
a pesar que ya no existía una relación romántica,
la familia podría volver a estar junta y encontrar estabilidad.
En ese momento, mientras Chama buscaba obtener el parole humanitario para ingresar a Estados Unidos,
estaba evaluando la mejor forma para que su familia pudiera estar junta.
Y esta vez, el principal obstáculo no era legal, sino económico.
Antes de mudarse a Los Ángeles, Chama y su esposo tuvieron una conversación honesta sobre el costo de vida allá.
Él le presentó una dura realidad.
No podía costear un lugar para los tres.
Algo que Chama ya sospechaba, dado su inconsistencia con el apoyo económico hacia ella y a su hijo durante su estancia en Tijuana.
Él rentaba una pequeña habitación en una casa, apenas lo suficientemente grande para 2 personas, mucho menos para 3.
A donde íbamos a llegar a Los Ángeles no cabíamos. No iba a ser yo sola.
Y aunque lograran encontrar un lugar para los tres, ni Chama ni su esposo contaban con ingresos estables para mostrarle a un arrendador que podían pagar un departamento de 2 habitaciones en Los Ángeles.
Y sin un ingreso estable, Chama temía que se quedaran sin casa.
O sea, ¿cómo hacemos? No podíamos irnos todos en situación de calle a Los Ángeles. Yo no podía llevar a mi hijo a situación de calle sin tener dónde pagar un techo.
Tampoco tenían historial crediticio ni referencias necesarias para firmar un contrato de renta. Los ahorros de Chama apenas alcanzaban para cubrir una pequeña parte de lo necesario.
Simplemente, en ese momento, no era viable que su hijo se mudara con ellos a Los Ángeles.
Sacarlo de Tijuana para llevarlo con ellos no era la mejor opción sin tener un hogar estable donde pudiera quedarse.
Además, interrumpir el ciclo escolar era contraproducente.
Chama y su esposo necesitaban trabajar, ahorrar dinero y mejorar su crédito para algún día poder pagar un lugar para los tres.
Frente a esa dura realidad, Chama se encontraba entre la espada y la pared.
Por suerte, Chama encontró una solución en su mejor amiga, Carolina, quien aceptó convertirse en la guardián de su hijo mientras ella lograba estabilizarse en Los Ángeles.
A dos casas de distancia estaba la que mi nueva familia, mi amiga, llevaba a mi hijo a comer a su casa todos los días y prácticamente estaba todo el día ahí. Igual estaba en clases, tenía que terminar el año escolar.
El hijo de Chama seguiría viviendo en el departamento de Chama en Tijuana, mientras Carolina se aseguraba de que estuviera bien alimentado, cumpliera con sus obligaciones en la escuela y se mantuviera seguro y salvo.
Entonces, iba a clase, en vez de regresar directo a la casa, regresaba a casa de mi amiga, comía ahí, estaba con ellos en la tarde, y después en la noche era el único momento en que se iba a la casa a dormir.
Ese era el plan.
El hijo de Chama se quedaría en Tijuana, en el departamento de los edificios en Bellas Artes, mientras Chama y su esposo ahorraban para conseguir un lugar más grande y tramitar la visa de reunificación familiar que le permitiría unirse a ellos legalmente.
No era una separación total, pero sí la llenaba de ansiedad, pues muchas cosas podían pasarle a un joven solo en una ciudad como Tijuana.
Y eso le producía una cantidad de emociones.
Pues muchos sentimientos encontrados porque da culpabilidad, da ansiedad, da tristeza, da añoranza, genera vacío.
Pero ella se mantenía determinada, enfocada en el objetivo a pesar del dolor.
Yo afrontaba esa situación tratando de solucionar lo más rápido que pudiera. Uno se lamenta, uno se siente mal y todo, pero si te paras a estar lamentándote y vaina, ¿cómo avanzas? Me dolía, sí, estaba triste, sí, me destroza el alma, sí, ¿puedo parar? No. ¿Tengo opción de lamentarme? Tampoco. ¿Puedo andar sobándome el lomo porque tomé esa decisión? Menos. Yo tenía que avanzar. Y avanzar era seguir adelante, a hacer dinero y tener los suficientes fondos para poder alquilar un espacio propio.
A pesar de tener el pecho roto, ella tenía que seguir.
No quedaba más opción que aguantar y seguir, con la esperanza de lograr el objetivo. Aún así, cada dos semanas o una vez al mes, el esposo de Chama manejaba hasta Tijuana, recogía a su hijo en su departamento en Bellas Artes y lo llevaba a Los Ángeles para que pasaran el fin de semana todos juntos.
Al igual que su padre, el hijo de Chama tenía doble nacionalidad.
De Venezuela y de otro país.
Lo que le facilitó obtener una visa de turista para entrar a Estados Unidos.
Sus visitas hacían la separación más llevadera para Chama, pero ella sabía que tenían que actuar rápido, ahorrar dinero y reunir a la familia de una vez por todas. Finalmente, después de 6 largos años desde que dejó Venezuela, Chama llegó a Los Ángeles. Fue un gran logro en su odisea migrante, aunque su corazón todavía permanecía en Tijuana, con su hijo.
El estatus de parole de Chama le permitió solicitar un permiso de trabajo, pero incluso ese proceso tardó y le costó buena parte de los ahorros que tanto esfuerzo le había tomado reunir.
Así que Chama tendría que poner manos a la obra y encontrar trabajo en Los Ángeles lo antes posible.
Pues yo apliqué en una agencia. O sea, yo en realidad, muy osadamente, como yo venía de Tijuana inflamadísima con mi super don de mega directora clínica dental, yo busqué un trabajo de directora clínica dental en Beverly Hills. Porque yo, tú sabes, tenía que mascar gratis.
Después de todo, ya había sido la administradora principal de aquellas clínicas en Tijuana, ¿cierto?
Grosso error de nuevo. Yo soy la reina de los grosos errores.
Pues no exactamente. Su inglés no estaba al nivel que la clínica en Beverly Hills requería. Le costó trabajo. Hoy, mirando atrás, se ríe al recordar aquellos tiempos.
Especialmente cuando piensa en cómo contestaba el teléfono.
¿Hello? No, no. Al teléfono, terrible, hermano. Fue como que, no puedo. Esto no es lo mismo que Tijuana. Aquí esta gente está llamando a Beverly Hills. Necesitan a alguien que hable su mismo idioma, no yo.
Lo que no le produce gracia es recordar cómo el dueño de esa clínica dental en Beverly Hills intentó aprovecharse de su estatus legal. Y ojo, Chama ya tenía permiso para trabajar. Su permiso de trabajo había sido aprobado y pagado meses antes.
Pero mientras esperaba el documento físico, se enfrentó a las mismas presiones que viven muchos migrantes indocumentados.
Ser mal pagada.
Él decidió pagarme sueldo mínimo. o menos de sueldo mínimo, mejor dicho. Y en ese momento particularmente todavía no me había llegado mi permiso de trabajo. Yo le dije, mi permiso de trabajo ya va a llegar porque yo lo pagué. Aquí está mi pago que yo pagué. Me va a llegar mi autorización, mi empleo. Mm. Yo estoy legal, todo. Y el tipo, sí, pero no lo tienes, ¿verdad? Y yo, no.
El dueño de la clínica dental en Beverly Hills aprovechó el hecho de que ella aún no tenía el papel en mano para pagarle muy por debajo del salario mínimo de California.
Bueno, que yo te voy a pagar $11 la hora.
$11 la hora.
En Beverly Hills, uno de los vecindarios más ricos de Los Ángeles, donde el salario mínimo en ese momento era de $15 por hora, al igual que el resto de California.
¿Cuándo te llegue? Reajustamos. Pero retractivo, no. Reajustamos en ese entonces. O sea, no era cambio.
Y para colmo, el dueño se negaría a reajustar el sueldo de Chama retroactivamente, cuando ella finalmente recibiera su permiso físico.
O sea, estoy sufriendo, estoy ganando $11 la hora, esto es una locura, o sea, y no, yo no puedo con esto y no podía, y aparte como estaba $11 la hora, yo agarré otro trabajo y yo tenía dos trabajos.
Con la presión de tener que mantener a su hijo y pagar el proceso de reunificación familiar, Chama siguió adelante.
Tenía ese trabajo de lunes a viernes y un trabajo en una tienda sábado y domingo, pues yo estaba como loca reuniendo dinero para poder hacer la aplicación de un apartamento. Yo estaba trabajando 7 días a la semana. Y fue cuando dije, verga, no, esto no tiene ningún sentido. Y cuando empiezo...
7 días a la semana, 8 horas al día.
Ni en Tijuana trabajó tanto.
Mantuvo ese ritmo por 3 meses hasta que se enteró de algo.
Y cuando empiezo a ver lo que le pagaban por hora a niñera, 25, 27, y a mí me estaban pagando 11 por gerenciar una clínica.
Cuando vio lo que ganaba una amiga trabajando como niñera...
No, venga pa' acá. A, B, C, D, E, F, G. ¡Happy! Yo no me sé las canciones, pero yo me las aprendo. ¡Vente, mi Rachel! ¡A bailar! ¡Mueve el bote! Ya, yo me metí de niñera, hermano.
Los instintos de supervivencia de Chama se activaron. Se adentró al inmenso mundo de las canciones y programación de televisión para niños.
Adaptarse o morir.
Si vine pa' acá, fue a trabajar.
Chamita la exprogramadora.
No había nada que pensar. Chama se puso las pilas.
Empezó a buscar trabajo como niñera, revisando Craigslist, haciendo llamadas, enviando correos.
Hasta que dio con una verdadera joya.
Una oportunidad que le cambiaría la vida.
Después de estar como loca y me meto en Craigslist y conseguí a una familia, la anterior, que ella es bien osada, esa familia high profile, y que te hablo de que invierten en amenidades para sus niños más de $1,000,000 al año. Lo vi con estos ojitos.
Conectó con una administradora de bienes y propiedades, una mujer muy importante, de mucho perfil en Los Ángeles.
Y gastaba un dineral en lo que Chama llamaba amenidades y networking para sus hijos. Chama explicó que esta administradora buscaba personal sobrecalificado.
Gente con formación académica y profesional destacada, de origen cultural diversos, que hablara más de un idioma, pero que estuvieran en transición o atravesando un momento difícil en su vida.
Simplemente quería ayudarles.
Entonces la Jeva me hizo una entrevista y las dos conectamos así que... Marico, fue una vaina como que amigas de toda la vida.
Hicieron clic de inmediato.
La historia personal, el carisma y la aptitud de Chama cautivaron a esta administradora, quien admiraba a Chama y veía mucho de sí misma en ella.
La mujer la contrató como cocinera privada y niñera de planta.
Y ella estaba así como que eres demasiado asombrosa y tal, no sé qué, tal. Y ella me agarró y me dijo, vas a hacer esto, porque tú tienes todo el talento para ser un estate manager. No tienes que meterte, hazte unos cursos, no sé qué.
Esta administradora le compartió que ella también empezó como Chama y quería que siguiera sus pasos. Le pagó cursos, clases, capacitaciones, todo para que eventualmente se convirtiera también en una administradora de propiedades.
Pero primero, Chama empezaría como cocinera y niñera de la familia.
Yo empecé como niñera, me dijo ella. Porque yo empecé a trabajar con ella de cocinera. Porque como yo, mi primera carrera fue cocina, yo a mí me gusta cocinar.
El sueldo y los horarios eran mucho mejores que el de sus trabajos anteriores.
Chama empezó trabajando unos días a la semana, hasta que se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Cuidar a los 3 hijos de la administradora, cocinar, limpiar y ayudarles con la tarea.
Flechamos, nos fue demasiado bien. Y ella me dijo, tú tienes que hacer esto y te vas a meter. Y ella me guió, me dijo, métete en todas las agencias.
Reconociendo su potencial, esta administradora le entrenó. Quería que Chama aprendiera todos los trucos del oficio.
Y ella me guió, me ayudó, me apoyó, me sponsorió, me hacía...
Su mentoría y apoyo marcarían un cambio de vida en la travesía de Chama por Estados Unidos.
Pues esta mujer se convirtió en una especie de hada madrina en su camino. Pero algo que hemos aprendido sobre la suerte de Chama es que es como una mano de póker.
En una ronda le pueden salir cartas buenísimas, se siente confiada, lista para apostar fuerte.
Y la siguiente, tómala. La suerte desaparece.
Es que ellos tienen una finca en Centroamérica. Y entonces ellos viajan a Centroamérica 6 meses al año o más.
Debido al estatus de parole de Chama, no podía salir de Estados Unidos.
Y esta administradora necesitaba que Chama viajara con ellos para trabajar.
Y si salía del país, no podría volver a entrar.
¿Cuánto duraste?
8 meses con ellos.
Ante la imposibilidad de Chama de viajar internacionalmente, la administradora tuvo que dejarla ir.
Su cuento de hadas con ella duró solo 8 meses. Aún así, esa relación cumplió su propósito.
Chama y su esposo lograron alquilar un departamento. En julio de 2023, el hijo de Chama se reunió con ellos. Finalmente, la familia estaba junta después de 6 meses separados.
Y esta hada madrina haría un último encanto para ayudar a Chama.
Ella estaba loca por ayudarme a mí a conseguir un trabajo, porque ella no quería irse sin que yo estuviera con un trabajo.
La administradora se aseguró de que Chama conectara con alguien de su nivel. Alguien que cuidara de Chama como ella lo hacía y velara por su bienestar.
No te quiero dejar desamparada.
Dime si eso no es demasiada hermosura.
Eso la llevó a la encantadora familia con la que trabaja ahora. Viven en Estados Unidos todo el año.
Por fin, un viento de suerte soplaba a su favor, dándole un poco de estabilidad. Pero estamos hablando de Chama.
Ese viento de suerte no duraría mucho.
Una amenaza se vislumbraba en el horizonte.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de competir en las elecciones de 2024 para volver a la Casa Blanca.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Vamos a otros temas, y es que a poco más de 24 horas para el anticipado debate entre Kamala Harris y Donald Trump, la última encuesta del New York Times los coloca aún en ese margen de error. Con una mínima ventaja del expresidente con 48 a 47 puntos, según esa publicación, el resultado sugiere que el apoyo de Harris se ha estancado tras un agosto eufórico, mientras que el del republicano se percibe como más consistente.
Cuando empieza en enero del 2024, empieza a verse peliaguda la situación electoral. Nos ponemos paranoicos, pues, porque...
Chama comenzó a preocuparse cuando vio que Donald Trump tomaba la delantera sobre sus oponentes en las encuestas.
Sin embargo, fue el aumento de los discursos antiinmigrantes por parte del entonces candidato y sus seguidores lo que la hizo sentirse paranoica.
Y el tema de la inmigración volvió a ser parte de su discurso, como lo hizo en el pasado, calificándola como una invasión.
Nuestra frontera sur ha sido borrada y nuestro país se ha visto invadido por millones y millones de desconocidos, muchos de los cuales están entrando al país por razones siniestras.
Trump voters ranked immigration as the second most important election issue after the economy.
We're bringing in people that are terrorists. I believe there's terrorists here, known terrorists.
Estamos dejando entrar a gente que son terroristas. Creo que son terroristas y se sabe que son terroristas. Y se les permitió la entrada.
Depositó sus esperanzas en una victoria de Biden y Harris, pero...
Donald Trump, el expresidente Donald Trump, será el presidente número 47 de los Estados Unidos.
Preocupada, contactó a una amiga que era asistente legal para preguntarle qué hacer a continuación.
Dijo, bueno, tú puedes meter tu, en tu caso, más barato sale, meter tu renovación de tu autorización de empleo y un TPS para que salgas del parol. Porque si gana esta nueva administración, el TPS, digo, el parol, ni siquiera habíamos pensado el TPS, el parol lo van a quitar. Eso lo están hablando mucho en el Congreso.
Según su amiga, en caso de que ganara Trump, los beneficiarios de parol eran más vulnerables que los de TPS. Entonces, a Chama le convenía hacer el cambio de estatus.
Además, el estatus de parole de Chama estaba a punto de expirar ese mismo año, 2024, así que lo más prudente era hacer el cambio cuanto antes.
Ella me dice, vamos a meter tu TPS, te sales del parole, renuevas tu autorización de empleo y ya vemos cuando puedas pagar tu e-form y la metes. Pero quedas amparada porque el TPS es hasta octubre del 2026. Aquí en todo este tiempo te da chance relajadamente de hacer la otra form. Ah, eso fue lo que hice. Entonces pasé
de... Con el cambio de parole humanitario al estatus de protección temporal,
TPS,
Chama obtendría más tiempo para solicitar la visa de reunificación familiar desde dentro de los Estados Unidos.
Solo necesitaba un poco más de tiempo para completar los papeles. Fácil, ¿no?
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump puso fin al programa de parole humanitario, el cual otorgaba 2 años de estancia legal en ese país a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Esto a tan solo casi 3 días luego de comenzar su segundo mandato.
Grosso horror. Entra Trump y lo primero que fulminó fue el parol de una.
Y como pintaba la cosa, el presidente Trump también iría detrás de los que tenían TPS, como Chama.
Parole, TPS, si al igual que nosotros te hiciste bolas al querer entender, no te preocupes.
Para entender mejor estos conceptos y lo que enfrentaba Chama, hablamos con Ginger Jacobs, abogada de inmigración en San Diego con 25 años de experiencia.
So parole is a status. It's a legal status where somebody says, I have an emergency reason to come to the United States.
Según Ginger, el parol es un estatus legal donde, en esencia, alguien solicita entrar a Estados Unidos por una razón de emergencia. Luego de evaluar su caso, el gobierno en turno decide si es verdaderamente una emergencia y si es necesario resguardarse en el país.
Are admitted with the status of parolee, you usually have an order of supervision, which means you need to check in with ICE, because there's an understanding that parole could be terminated.
Este estatus viene de la mano con una orden de supervisión, donde la persona admitida con parole necesita reportarse periódicamente con ICE debido a que el parole podría concluirse.
Según el criterio del gobierno federal.
So there's often a supervisory component to it. People with parole can apply for work permits because the government has already acknowledged that they have an important reason to be here. So
las personas con parole pueden solicitar permisos de trabajo porque el gobierno ya ha reconocido que tienen una razón importante para estar en el país.
The Biden administration first used country designations to give larger classes of people parole status.
Según Ginger, la administración de Biden fue la primera en utilizar designaciones por países para así otorgar el parole humanitario a amplias categorías de personas.
Por ejemplo, implementó el programa CHNV para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, permitiéndoles solicitar el parole humanitario si tenían familia o patrocinadores en Estados Unidos y podían demostrar que no serían una carga para los servicios sociales del país.
Buscando así protección en los Estados Unidos debido a condiciones adversas en sus naciones de origen, como dictaduras, anarquía o conflictos armados.
My country is either in the midst of, you know, a brutal dictatorship or a completely chaotic situation with no government.
Estas iniciativas permitían a individuos de esos países específicos solicitar protección en Estados Unidos bajo circunstancias de urgencia nacional.
Por ejemplo, se estableció un programa especial de libertad condicional para ucranianos debido al conflicto bélico en su país.
There was also a special parole program for Ukraine because of the war.
El parole humanitario fue utilizado por primera vez en los años 50 para ayudar a refugiados húngaros que escapaban de la Revolución Húngara.
El parole humanitario es típicamente otorgado por un periodo de 2 años con la expectativa de que las personas que lo poseen regresen a su país de origen en cuanto las condiciones mejoren.
So, temporary protected status is usually granted for approximately 18 months at a time, and it's up to the executive branch to decide to renew TPS for a certain country. It's done country by country based on the circumstances in that country.
Por otro lado, el estatus de protección temporal, o TPS, es muy similar al programa de parole humanitario, a diferencia que este se le otorga a aquellas personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos.
A diferencia del parole humanitario, el TPS generalmente se concede por periodos de aproximadamente 18 meses y depende del Poder Ejecutivo decidir si se renueva para un país determinado. Es decir, se hace país por país, basándose en las circunstancias de cada nación.
So let's say, for example, if there are folks in the United States and a war breaks out in their home country. So this happened with Syria.
Por ejemplo, dice Ginger, si ciudadanos de un país se encuentran en Estados Unidos con visa de visitante o cualquier otra y estalla una guerra en su país de origen impidiéndoles regresar, pueden solicitar el estatus de protección temporal, TPS, para quedarse en Estados Unidos hasta que se normalicen las condiciones de vida.
Que fue el caso cuando estalló la guerra civil en Siria en el 2011.
The expectation is then the U.S. executive branch, the federal government, looks at the situation in that country.
Después, el gobierno federal de Estados Unidos revisará la situación en el país de conflicto.
Si la guerra persiste o siguen los peligros para la población civil, se podría extender el TPS.
Por otro lado, si las condiciones mejoran y ya no hay riesgo para la población civil, el TPS no se extendería.
The civilian population is not at harm or at risk, then the decision should be no, it shouldn't be extended.
Pero en el 2025, bajo la administración de Trump, según Ginger, el criterio para tomar esas decisiones cambió.
Hubo países a los que sus ciudadanos se les revocó el TPS a pesar de que las condiciones adversas en su país no mejoraron.
Como fue el caso de Haití.
La situación allá sigue siendo realmente insegura para la población civil.
That doesn't seem to be based on actual conditions in Haiti, because if we look at country conditions, things are still really unsafe for the civilian population.
De acuerdo con Ginger, esta decisión no fue basada en las condiciones humanitarias del país, sino por condiciones meramente políticas en Estados Unidos. Y eso, para Ginger y muchos abogados, fue incorrecto.
So the U.S. government should not be making a decision that it's okay to return a large group of people to a country where they will be in danger.
A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional terminó el programa de parole humanitario para venezolanos y migrantes de otros países de Latinoamérica.
La legalidad de esa decisión llegó hasta la Corte Suprema, que falló a favor del Departamento de Seguridad Nacional, permitiendo que procediera con la terminación del programa.
Poco después, la administración de Trump también buscó terminar el estatus de protección temporal, o TPS, para venezolanos.
Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que, cita, las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS, efectivamente dando por terminado el programa para venezolanos.
Durante los meses en que se producían estos episodios, se desató una batalla jurídica entre el gobierno federal y los tribunales federales.
El noveno circuito de apelaciones emitió una orden que bloqueaba la decisión ejecutiva de Trump para terminar el TPS, y la administración de Trump llevó el caso a la Corte Suprema.
Al momento de grabar este episodio, salieron algunas noticias.
La Corte Suprema estadounidense volvió a autorizar el viernes al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la expulsión. El alto tribunal confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión del Tribunal Federal de California que falló sobre el fondo de este caso en septiembre.
La Corte Suprema puso en pausa el fallo del noveno circuito, suspendiendo el programa y prácticamente eliminando la posibilidad de solicitar o renovar el TPS.
Con ambos programas eliminados,
parole humanitario y TPS,
Chama se encuentra varada, en un limbo legal.
Básicamente indocumentada, hecha ilegal por decreto, aún habiendo seguido todas las reglas y esperado 8 años para hacer las cosas legalmente.
¿Qué sentiste cuando supiste eso?
Vulnerabilidad.
Y como una cachetada de más de lo mismo. Ay, no porque, ay, soy la víctima de Trump, sino es como que, es como el sistema. O sea, sistemático.
La voz de Chama reflejaba claramente su agotamiento, cansada de los sistemas que fallan en reconocerla como un ser humano, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
En ese cansancio también habita un miedo que no la deja encontrar tranquilidad.
El miedo de poder haber sido separada de mi hijo. Entonces el simple vestigio en tu, en el fondo de tu alma o de tu mente o tu conciencia que pueda correr riesgo, eso tú te paraliza.
Ese miedo la sacude hasta lo más profundo.
Chama está frustrada y ansiosa por lo que los tribunales puedan decidir.
Entonces está en eso, que un juez que quita la vaina o que viene Trump y firma otra y ya yo después de una firmada y una echada para atrás, tres atrás para atrás, dos firmas más, yo perdí el hilo. Dije, cuando ya decidan por fin, me dejan saber. Pelense ahí, cuando ya sepan algo, actuaré. Porque también ahorita actuar en base al... No puedes actuar, no puedes tomar ninguna decisión certera. Sí. Sí. Porque el día de mañana tú tomas una decisión certera con algo y el día de mañana es otra.
Como están las cosas, Chama no puede tomar ninguna decisión de vida significativa o importante.
Solo espera que lo que sea que decida hacer el gobierno americano les permita a ella y a su familia estar juntos.
Stay connected to the world around you. KPBS brings you trusted news, compelling stories, and in-depth reporting every day. Wherever life takes you, KPBS is here. On the radio, online, and on the go. Discover more at kpbs.org.
Estás escuchando Port of Entry.
De camino al In-N-Out, Julio y Chama continuaron su conversación. A un lado de la carretera, dos patrullas de la policía de Los Ángeles estaban revisando un vehículo.
Las luces azules y rojas de las patrullas iluminaban toda la calle.
Chama se puso tensa y contuvo la respiración hasta que pasaron las dos patrullas.
Observando su reacción, nuestro productor Julio le preguntó cómo ha logrado mantenerse a salvo en medio de las redadas de ICE que estaban arrasando en Los Ángeles.
Oye, ¿cómo está todo el sistema de las redadas aquí?
Es horrible. Lo que es que yo no he tratado de no frecuentar los lugares donde es factible que pase.
¿Te quedas por estos lados de acá?
Sí, por los lados blancos. Santa Mónica, Beverly Hills.
Chama, nada menos.
Chama tiene su instinto de supervivencia bien afinado. Se mantiene en espacios donde hay menos latinos y modula su español en ciertos entornos para evitar atraer atención no deseada.
Chama está constantemente mirando por encima de su hombro, limitando los lugares a donde va, lo que dice e incluso cómo lo dice.
En un constante estado de alerta.
Se siente atrapada, incapaz de ser ella misma y de vivir su vida.
Una sensación que le resulta demasiado familiar y la razón por la que se fue de Venezuela.
Aunque esta vez se encuentra atrapada en una jaula de oro.
Después de cenar, regresaron a la casa de la familia donde Chama trabaja. Ajustar su lenguaje, permanecer en espacios predominantemente blancos, evitar la vida pública, esas son sus preocupaciones de hoy en día.
Pero cuando se mudó por primera vez a Los Ángeles en enero del 2023, cuando su estatus legal aún era estable, la fuente de su ansiedad era estar lejos de su hijo, quien entonces tenía 16 años.
Mientras ella y su esposo trabajaban para construir un hogar para él.
Haber tenido que dejar a su hijo en Tijuana todavía la atormenta.
Ahora en el 2025, su estatus legal le ha sido revocado y se siente atormentada por la posibilidad de otra separación.
Y el miedo a ser detenida y deportada está siempre presente.
Chama no sabe qué hacer ahora.
Le tomó 8 años encontrar estabilidad y no quiere tener que invertir otros 8 al comenzar de nuevo en otro lugar.
Está esperando a que se calmen las aguas, permaneciendo en las sombras, frenando su personalidad brillante y tropical.
Para este reportaje especial, nos propusimos descubrir cómo es que migrar por la vía legal se traduce a la práctica.
La respuesta es que no es tan simple. Y la línea de meta sigue cambiando dependiendo de quién esté en el poder.
Pero al tener esta conversación, corremos el riesgo de olvidarnos de los seres humanos atrapados en medio.
En nuestras pláticas con Chama, encontramos a una mujer fuerte y resiliente que solo quiere estar a salvo con su familia.
Pero, ¿y si se viera obligada a regresar a Venezuela, qué le espera ya exactamente?
Hoy comenzamos con la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Este domingo, el presidente Trump advirtió que evaluará acciones militares contra el país suramericano. Sus declaraciones se producen en medio del despliegue de 8 buques de guerra y un submarino nuclear en el Mar Caribe. El mandatario, que dio las declaraciones desde Nueva Jersey, acusó al régimen de Maduro de enviar pandilleros, narcotraficantes y drogas a Estados Unidos.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha continuado deteriorándose con escaladas en las comunicaciones y las acciones.
Hoy puedo decir, luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más.
Al tiempo de esta publicación, Estados Unidos desplegó buques de guerra y miles de tropas al Caribe Sur en una misión que funcionarios americanos denominan como una misión antinarcóticos.
Junto con aviones de combate cerca de Venezuela, aunque sin evidencia de que ingresaran a su espacio aéreo.
Otra vez, Estados Unidos atacó y destruyó una lancha de Venezuela. Murieron 3 personas. El anuncio lo hizo el propio presidente. Advertencia, si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, te estamos buscando. El ataque militar, según Trump, se produjo esta mañana en aguas internacionales. El bote presuntamente transportaba drogas desde Venezuela e iba con destino a Estados Unidos.
Recientemente, Estados Unidos atacó embarcaciones cerca de Venezuela, alegando combatir narcotraficantes.
Lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y el aumento del uso de la fuerza en una región volátil.
Los expertos advierten que las tensiones están llegando a un punto de ebullición donde el mundo podría ver el estallido de un conflicto entre los dos países.
Y eso es lo que tiene a Chama preocupada.
Y lo que está pasando ahorita en las costas me tiene a mí mega angustiada. Yo no soy de las que quiero que vayan y, porque lo que puede pasarnos a nosotros ahora es que seamos la próxima Siria o la próxima Gaza.
Esa angustia provoca que su voz se quiebre y que las lágrimas se le acumulen, pensando en la amenaza que representa para su país, para sus seres queridos que aún siguen allá, como sus padres.
Ella teme que cualquier conflicto entre los dos países pueda devastar a Venezuela, especialmente cuando los migrantes venezolanos son cada vez más descritos como los nuevos terroristas.
Los terroristas. Los no terroristas que escuchan reggaetón y hablan español.
A Chama le tocó una mala mano.
Una dictadura.
Un estatus migratorio complicado.
Separación familiar.
Apoyo inconsistente de su esposo.
Y simplemente mala suerte.
Su mayor error fue nacer en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Si tú tuvieras sus cartas, ¿cuál sería tu próxima jugada?
En cuanto a Chama, ella solo espera que la casa juegue limpio, porque ya ha arriesgado todo. A esperas de esa última carta que le cambie todo el juego. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco.
Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador de sonido.
Este episodio fue editado por Elma González Lima Brandao y Chrissy Wynn. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones.
Soy Alan Ilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.
From El Centro to Everywhere, we're Voices del Valle.
Voices del Valle?
Voices del Valle is a team-produced podcast about coming of age in California's Imperial Valley.
I love Voices del Valle.
On the next episode of Voices del Valle, we will talk with teens about their cheer and soccer championship seasons. I've got to listen to that. Voices del Valle, fresh voices, bold stories made in the valley.
Voices del Valle, find us on KPBS or wherever you get your podcasts.